Muy buenas noches, hermanos, hermanas, hermano Rodolfo, hermano Román, todos nuestros amados hermanos de la congregación que ya están conectados a esta hora. Gracias al Señor por este tiempo en que podemos mantener las reuniones como era nuestra costumbre habitual allá en el local de reunión, pero también en esta modalidad virtual, mantener los estudios tal cual como los veníamos trayendo. Así que le damos muchas gracias al Señor por eso. Y gracias también al Señor por mantener también la inquietud en cada uno de nosotros en querer observar las profecías, sobre todo en un marco de una cristiandad que había o que ha, ¿no es cierto?, relegado las profecías a un cuarto cajón de la importancia. Como siempre lo meditamos, hermanos, no hay mejor brújula, mejor carta de navegación que las profecías bíblicas, para poder entender los tiempos que vivimos, hacia dónde vamos. Nuestro hermano Román en la oración hacía mención al porvenir. El Señor ha tenido la amabilidad, lo voy a decir así, el amor hacia nosotros, la consideración en revelarnos el porvenir. No es algo menor, hermanos. El entender las profecías no es solamente comprender el pasado de Israel, discernir el presente, pero aún más, comprender lo que va a venir en el corto, mediano y largo plazo. Le damos gracias al Señor por eso, porque el peregrino, como lo hablábamos en la mañana, se asiste, se apoya de las profecías para alentar su peregrinaje, su caminata, su tránsito por este mundo, sabiendo de que lo que viene, el porvenir del peregrino, es algo realmente glorioso. Y estas profecías que hemos estado estudiando, en lo particular las 70 semanas de Daniel, nos dan una perspectiva firme para entender también el kairos de Dios, como hemos dicho, el tiempo de Dios. No solamente el crono, sino que el tiempo, la época. Nosotros vivimos enmarcado en una época que se llama la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Y este tiempo que comenzó el día de Pentecostés va a culminar, y creemos muy pronto, con el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez que ocurra ese acontecimiento tremendo, se reanuda, como lo hemos dicho, el conteo final de estas 70 semanas que el profeta Daniel recibió como revelación por parte del ángel Gabriel. Ya hemos comentado sobre la equivalencia numérica, a qué se refiere este concepto de 70 semanas. Siempre vale la pena recordarlo. No es que una semana usted la cuente de semanas de días, como para nosotros, exclusivamente una semana son días, ¿no es cierto? Son 7 días. En el caso de Daniel, que es el tiempo que la profecía que estamos estudiando en el libro de Daniel, es un marco de años. Es decir, una semana profética equivale a 7 años. De estas 70 semanas que le revela el ángel Gabriel a Daniel, se han cumplido 69 semanas con la venida del Mesías, la primera venida del Mesías. Pero falta una semana, y ya vamos a llegar a ese pasaje tremendo, porque entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso que nosotros tenemos que considerarlo en el texto, porque vamos a ver que muchos también han insinuado que las 70 semanas ya se cumplieron, ya lo vamos a ver en su oportunidad. Pero este marco de tiempo de 70 semanas ha tenido un cumplimiento de 69, que equivale en años a 483 años. Evidentemente faltan 7 años, y ese conteo de 7 años comenzará o se reanudará para terminar el total de 70 semanas a partir del arrebatamiento de la iglesia. Así lo creemos, así las profecías lo enseñan de manera natural, de manera literal. Ese es el gran problema cuando uno aborda el tema de las profecías bíblicas. Yo le comentaba a un hermano, no sé si esta semana, de otra congregación que hace tiempo no me comunicaba con él, y el gran conflicto para entender las profecías es que usted no puede centrarse en el cuadro de profecías, solamente en un vértice. Si usted se centra en ese vértice y ignora todo el cuadro, va a tener interpretaciones incorrectas, ¿cierto? Porque tiene que considerar la armonía de todo el cuadro. Quiero hacer esa especie de ilustración para que me comprenda. Lo hemos dicho, las profecías bíblicas a veces se transforman en un rompecabezas. Pero el rompecabezas, en la medida que paulatinamente con harta paciencia vamos armando el rompecabezas, ¿se acuerda? Esos puzzles que nos regalaban con hartas piececitas, donde cada pieza tiene que encajar suavemente con la otra. A veces hay piezas muy similares y usted las quiere forzar. Pero una cuarta regla de interpretación, que es la correlación, indica que la pieza del ajedrez, perdón, del puzzle, tiene que insertar suavemente, y en la medida que somos pacientes en eso, ¿cierto? Muy paciente, porque esto se requiere harta paciencia, no podemos apresurarnos, se va armando el cuadro con una armonía sin igual. Las profecías de las 70 semanas de Daniel se deben abordar también en todo el contexto profético. Y ahí nos va entregando un cuadro perfecto, un cuadro claro, un cuadro coherente de lo que son las profecías bíblicas, permitiéndonos también separar adecuadamente lo que son estos dos pueblos que la Biblia revela. El pueblo terrenal de Dios, que es Israel, y el pueblo espiritual de Dios, que se llama la Iglesia. También leía un artículo que me compartió otro hermano en la semana. Siempre recibo estos artículos para poder analizarlos, ¿no es cierto? Y hay un movimiento, ¿no es cierto?, que habla de la restauración del Israel verdadero, del Israel completo, ¿ya? Es el gran dolor de cabeza de muchos hermanos también que entran en esta dinámica de la historia de la Iglesia y han querido de alguna manera, si bien no eliminar a Israel como pueblo, pero sí ser parte de este Israel completo, ¿ya? Ellos dicen que la Iglesia pasa a ser de alguna manera Israel, adoptando el culto, adoptando muchas formas, muchos ceremoniales, y con ello, hermanos, atropellando de alguna manera todas las doctrinas apostólicas, porque se dice que no son apegados a la idea judía del Evangelio, y se van por otras ramas, ¿no es cierto?, muy peligrosas, muy sectarias, y que en definitiva terminan transgrediendo, voy a decirlo de esa forma, dos dogmas importantísimos de nuestra fe. Primero, que la salvación es solo por la gracia, por medio de la fe, no por obras. Y segundo, que quizás es una de las más graves, ¿no es cierto?, transgrediendo el dogma de la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, estas profecías nos ayudan a no a poner en duda las doctrinas bíblicas y apostólicas, sino que aún más a acrecentar las convicciones de la doctrina, ¿no es cierto?, que estamos nosotros presentando continuamente. La doctrina de la justificación, ¿no es cierto?, y toda la obra de Cristo en la cruz, el Mesías muriendo en la cruz para pagar, para perdón de pecados, y resucitando al tercer día para justificación. Por lo tanto, no cabe duda, hermanos, esta profecía, la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, es muy útil para nuestro crecimiento en Cristo. Nunca usted crea a alguien que le diga, mira, las profecías bíblicas no son relevantes, no es un tema primario, es un tema de segunda o tercera categoría. Aquel que le diga eso está en lo incorrecto, está rotundamente equivocado, amados hermanos, hay que decirlo. Bien, los invito entonces a abrir sus Biblias ahí en Daniel capítulo número 9, todavía enmarcado en el versículo 25. Daniel 9:25 dice la Escritura: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El Señor nos ayude a seguir escudriñando este trozo con todos los elementos necesarios para la comprensión. Ya hemos hablado ya bastante, ¿cierto?, en el contexto de cómo Daniel recibe la profecía de las 70 semanas. Solamente recordar algo, hermano. La plena dependencia del Espíritu Santo y el sometimiento a lo que dice la Escritura. Eso es lo que estaba haciendo Daniel cuando recibió la revelación. Él estaba leyendo las escrituras, Jeremías, ¿cierto?, el profeta Jeremías, y el ángel Gabriel, posterior a la oración ferviente que declaraba la dependencia de Daniel, ¿cierto?, el depender de Dios es muy importante, y el Señor le responde, ¿cierto?, así como dice el mismo Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y le responde con esta tremenda respuesta de las 70 semanas. Bien, en el versículo 25 ya hemos visto lo que significa el punto de partida del conteo, permítanme decirlo así, del conteo desde cuándo comenzamos nosotros a considerar estas 70 semanas. Sin duda que estamos hablando de un punto de partida que se le llama acá desde la salida de la orden, desde cuándo salió el decreto real. Y este decreto es el dado por el rey persa Artajerjes a Nehemías, podríamos decir entre los años 444 a 445 antes de Cristo. Eso ya lo estamos leyendo, por eso que es importante tener en paralelo lo que es Daniel capítulo 9, verso 25 y Nehemías capítulo 2, verso 1 al 10, que lo hemos estado también analizando. Le invito también que lo tenga abierto ahí, ¿no es cierto?, el libro de Nehemías como un libro de referencia directa a esta profecía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que desde la salida de la orden, ¿cierto?, desde la salida de la orden, que tiene que ver con el decreto real, en este caso del rey Artajerjes, comenzamos a contar, sin duda, comenzamos a contar el tiempo de las 70 semanas. Las 70 semanas que evidentemente culminarán con el regreso de nuestro Salvador. Entendamos, hermanos, que había, por lo menos, voy a citar acá un poco, cuatro decretos, ¿cierto? Cuatro decretos que sin duda que nos podrían llevar a una mala conclusión respecto a lo que significa la interpretación correcta. Nosotros vemos, hermanos, que en el libro de Nehemías, vamos a buscarlo acá, bueno, dicho muy de paso, hay cuatro libros que básicamente hablan de este periodo del regreso, ¿cierto?, de los desterrados, que es el libro de Edras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, perdón, cinco libros, considerando, claro, cuatro cuando se decía que Edras y Nehemías era un solo libro, pero nosotros en nuestras Biblias lo tenemos separado, el libro de Edras y Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, cuando nosotros vemos otros edictos reales, nos podría llevar a una mala interpretación. Ya lo hemos acordado, lo hemos conversado. El libro de Edras habla no de la reconstrucción de la ciudad. El decreto de Ciro, el persa, cuando permite salir al pueblo de Dios y volver a Judá, no es para reconstruir la ciudad y los muros, sino para reconstruir el templo. Y eso ocurrió siglos, podríamos decir, cientos de años antes, o 100 años antes, un poco más de 100 años, de lo que ocurrió con Nehemías. Ahora, en Nehemías capítulo 2, nosotros vemos que el rey Artajerjes recibe esta petición de Nehemías que ya había estado puesta en oración, ¿cierto? Nehemías había estado orando, y lo hace en un día muy especial para el pueblo de Israel, sin duda, que es el mes de Nisán, ¿ya? Un mes muy importante para los judíos, donde muchos eventos, muchos acontecimientos en la historia de Israel ocurrieron. La propia muerte de nuestro Señor Jesucristo ocurrió precisamente el mes de Nisán. Y como ya lo recordamos, ese mes de Nisán habla de un nacimiento de algo tierno, ¿ya? Es como una flor que comienza a nacer. Esa es la idea de la interpretación desde el hebreo al español, es como un comienzo. Entonces, sin duda que aquí hay un comienzo. Nehemías sale por orden, por autorización del rey, para volver allá a Judá y reconstruir la ciudad con todas las bendiciones y el apoyo del propio rey, material inclusive para poder ahí levantar los muros, pero hemos hecho un paréntesis, ¿cierto?, muy importante, porque la bendición de haber salido y haber recorrido todo ese camino hacia Judá, desde el cautiverio a Judá, no estuvo exentas de problemas, de adversarios. Es muy similar al tema que hemos estado llevando en la mañana, ¿no es cierto? Los creyentes ven puertas abiertas que el Señor abre en su soberanía, pero también con ello el Señor permite la adversidad. Y vemos cómo comienza a levantarse una oposición en contra de Nehemías y de su proyecto divino, ciertamente, de reconstruir la ciudad. Aparece un tal Sanbalat, oronita, un Tobías, amonita, y un Gesén árabe. Conforman un trío de enemigos, ¿cierto? Y con ello todo un armazón, digamos, de enemigos en contra de Israel, que nos ha permitido abrir también un paréntesis interesante en el marco de la profecía bíblica, porque acuérdense que Daniel, en la profecía de las 70 semanas que estamos leyendo, dice que se construirá, ¿cierto? La plaza, se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, sin duda, hermanos, que la reconstrucción de la ciudad y de los muros, dirigido, liderado por Nehemías, no estuvo exento también de problemas, de persecuciones. Y ya hemos citado varios pasajes que habla de este Sanbalat, de este Tobías y de este Gesem, que de alguna manera en esa época representaban el antisemitismo, cierto, acérrimo, diabólico, en contra del pueblo de Dios, como siempre lo ha sido, amados hermanos. Y lo será ferozmente en el tiempo del anticristo, porque nosotros no debemos olvidar, hermanos, que el anticristo encabezará una de las peores persecuciones, cierto, en contra del pueblo de Israel. Estuvimos analizando un poco lo que era el capítulo 6, el capítulo 6 de Nehemías, a propósito de la reconstrucción, la edificación del muro y de la plaza en tiempos angustiosos, donde Nehemías tuvo el discernimiento de que sus enemigos no venían en son de paz, no querían ayudarle. Pero ese discernimiento evidentemente lo hacía detectar, ¿no es cierto?, esa actitud encubierta de estos enemigos. Nehemías era un siervo de Dios, que estaba en sintonía con Dios, que estaba en el secreto de Dios. Y eso nos permite, lo que hablaba en la mañana, también lo mencionaba, nos permite tener discernimiento, hermanos. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que dice Señor, Señor, es verdadero. Tenemos que tener el discernimiento de la palabra de Dios. Y quería citar textualmente un comentario muy interesante de un hermano, ya en los brazos del Señor, respecto a este punto. Mire, pongamos atención. Respecto al capítulo 6 de Nehemías, del versículo 1 en adelante, por ejemplo, dice: cuando el enemigo no pudo obstruir a los judíos con otros medios, trató de destruir a Nehemías. En cuatro ocasiones Sanbalat y Gesén el árabe trataron de hacer que Nehemías se ausentara de la obra y se reuniera con ellos en el campo de Ono. Las cuatro veces Nehemías se negó, sabiendo que era un plan para hacerle mal. Esta gran obra no podía detenerse. Pretendiendo ser un aliado, Sanbalat acusó a Nehemías en una carta de que planeaba hacerse rey de Judá. Fíjese la calumnia que se levantó en contra de Nehemías. En rebelión contra el rey de Persia, Sanbalat decía que deseaba ayudar a Nehemías a evitar algún problema con el rey, y sugirió que consultaran juntos, note la palabra juntos, para discutir el asunto. Pero Nehemías se negó, sabiendo muy bien que Sanbalat no era hombre de buenas intenciones. Además, las acusaciones calumniosas eran falsas. La lealtad de Nehemías hablaba por sí misma. Finalmente, dice este comentarista, era evidente para todos que Nehemías era un hombre devoto y que respetaba la palabra del Señor. De manera que tomaron a sueldo a falsos profetas para inducirlos a pecar y hacerse incurrir en el disgusto de Dios. Un judío llamado Semarías, que era un espía del enemigo, advirtió a Nehemías acerca de una supuesta conjura para tomar su vida, y le sugirió que lo acompañara a la casa de Dios como medida de seguridad. Note lo que sigue, lo que comenta. Nehemías pudo ver el ardid del profeta. La palabra de Dios prohíbe a cualquiera, salvo a los sacerdotes, entrar en el templo. La casa de Dios era el templo. Nehemías preferiría perder su vida que violar la ley como le estaba sugiriendo este individuo. Fue así como la tercera trampa de Sanbalat cayó a tierra. Quería leer este comentario, muy interesante, porque resume cómo Satanás planea estrategias para seducir engañosamente al siervo de Dios. Aquí tenemos un Nehemías que es seducido 4 veces, aún 5 veces, para caer en las redes de estos enemigos, de estos verdaderos antisemitas, perseguidores, que odian a Israel. Ahora, ya entendiendo aquello y para terminar esta unidad, esta parte de los tiempos angustiosos, que fueron provocados por el antisemitismo, el odio a Israel, no olvide que ya lo leíamos en Nehemías, a estos enemigos les disgustó mucho que alguien ayudara a los judíos. Ese es el principio, ¿no es cierto?, de la actividad satánica. El odio a Israel, el odio acérrimo, terrible, en contra de Israel. Nosotros vemos ahí en Apocalipsis capítulo 12, enmarcado en este dragón que persigue a una mujer, que sin duda es Satanás persiguiendo a esta nación, persiguiéndola de manera desenfrenada en ese tiempo de la gran tribulación, como dijo el propio Señor Jesucristo, tiempo que no habrá otro similar. Entonces, vemos que el antisemitismo es una realidad, amados hermanos. Cuando estuvimos estudiando el libro de Romanos en el capítulo 11, hace ya pocos meses terminamos el capítulo 11, y básicamente vamos a hablar de el capítulo 11, porque el 9, 10 también habla de Israel. Pero vemos que los romanos también, siendo la iglesia de Cristo, también habían caído en esta arrogancia de decir que los judíos habían sido eliminados de el plan de bendiciones, del plan profético de Dios. Es como que si Dios, las promesas que Dios estableció con los patriarcas, es decir, con los padres, hubiese quedado anulada o obsoleta. Imagínense ustedes lo que ellos llegaron a pensar. Por eso que Pablo trata también el asunto de la soberbia de los romanos. Ya lo estamos estudiando también en el capítulo 12. Entonces el fermento antisemita no quedó solamente relegado al tiempo de la reconstrucción del muro, sino que se ha prolongado a través de la historia, un odio tremendo en contra del pueblo de Dios. La razón salta a la vista, por ser pueblo de Dios. En la mañana hablábamos un poco de lo que significan las persecuciones para los creyentes. Tú y yo, sin ser judíos, también de alguna manera hemos sido calumniados, perseguidos, censurados, menospreciados por causa del Evangelio. Porque también ese principio que decía el Señor Jesucristo, los enemigos serán los de su casa, no solamente directo para un judío que se convertía al cristianismo, sino que también los gentiles como nosotros mismos. Entonces la semana pasada, para terminar este marco y nos pilló el tiempo, hablamos un poco de lo que significa históricamente el antisemitismo, comillas, muy en comillas, hermano, el antisemitismo cristiano. Hay una gran facción de iglesias cristianas que lo enseñan abiertamente. Israel fue desechado. Aún yendo en contra del pasaje literal, ¿no es cierto? Como lo dice en Romanos 11:1, ha desechado Dios a su pueblo, y Pablo responde, en ninguna manera. Eso es lo que dice literal y de manera natural el texto. Claro, ellos interpretan que la restauración de Israel es un concepto espiritual que se da en el nuevo pueblo que es la iglesia. Esa no es la verdad. La verdad es que Dios tiene planes, tiene un programa, tiene promesas para un pueblo terrenal que se llama Israel. Y ese pueblo va a ser restaurado, o al menos el remanente de ese pueblo va a ser restaurado durante la última semana de Daniel que estamos estudiando. Ahora, usted con justa razón preguntará, ¿cuándo nace este fermento de antisemitismo llamado cristiano? ¿Cómo puede ser que el cristianismo sea antisemita? Bien, ya lo hemos aclarado un poco. La iglesia de Cristo fue perdiendo su perspectiva paulatinamente. Los primeros siglos fueron de una iglesia relativamente, digo relativamente porque ya comenzaron los problemas, pero relativamente fiel, con una perspectiva correcta. Con todos los problemas que podían haber, ellos esperaban que Cristo regresara. Ellos esperaban la segunda venida de Cristo con fervor, como alimento de su esperanza. Nunca ellos pusieron la vista en la sociedad, en los problemas sociales, en la pobreza, etcétera. No fue eso el motivo de predicar el Evangelio. Esos fueron los primeros siglos. Pero a partir del siglo IV hay un punto de inflexión, de cambio radical en la perspectiva de muchos cristianos que comenzaron a abrazar la idea ¿no es cierto?, de las propuestas estatales. Acuérdense ustedes que el Constantino el Grande, como buen político, ¿cierto?, como muchos constantinos que hay hoy día mismo, ¿cierto?, se allegaron al cristianismo de ese tiempo y dijeron, bueno, si nos vamos en contra del cristianismo vamos a seguir teniendo problemas. Mejor nos unimos a ellos y los sumamos al gobierno. Y Constantino el Grande declaró sagazmente, ¿no es cierto?, al cristianismo como religión oficial del imperio, haciendo una especie de sincretismo entre las culturas paganas y un tipo de cristianismo renovado. Y muchos, comillas, cristianos mordieron el anzuelo y dijeron, qué maravillosa oportunidad para predicar el evangelio, el Estado nos está reconociendo. Nos parece muy similar esto, dicho muy de paso, ¿no es cierto? Los evangélicos aplauden cuando un Donald Trump, ¿no es cierto?, les guiña un ojo. Están todos felices. Es lo mismo, hermano. La historia es la misma. Bien, ahí nace lo que se llama la patrística, hermano, que se empieza a desarrollar siglos antes con esta idea de mezclar la filosofía de Alejandría con la enseñanza apostólica en esta fusión funesta, ¿cierto?, de la enseñanza apostólica y la sabiduría de Alejandría, la filosofía. Y comenzaron a emerger muchos pensadores gnósticos, incluso cristianos, comillas cristianos, que dieron vida a lo que se conoce como patrística o padres de la iglesia, entre los cuales ya hemos mencionado algunos. El más connotado del siglo IV es Agustín de Hipona, muy reconocido por sus grandes frases, por sus grandes pensamientos, por sus escritos, etcétera, pero doctrinalmente erró bastante Agustín de Hipona. Debemos decir las cosas como son, hermanos, y Agustín de Hipona es uno de los que puso los pilares de la Iglesia Católica. Ese es Agustín de Hipona. Y ya leíamos la semana pasada unas declaraciones bastante elocuentes respecto al antisemitismo de Agustín de Hipona. Permítanme repetirlo y avanzar en esta noche. Agustín de Hipona, que vivió entre los años 354 y 430 después de Cristo, dijo: el judaísmo desde Cristo es una corrupción. Efectivamente, Judas es la imagen del pueblo judío. Note usted la envergadura de estas declaraciones. Dice San Jerónimo, también lo mencionábamos entre los años 342 y 420 después de Cristo. Se refiere a los judíos como serpientes judaicas, cuyo modelo fue Judas. Y también respecto a la sinagoga decía, si fuera llamada un burdel, un antro de vicio, el refugio del demonio, la fortaleza de Satanás, el lugar de para corromper el alma, dice, un abismo de todo desastre concebible, o cualquier otra cosa estaríamos diciendo menos de lo que merece. Así se expresaba este San Jerónimo. Otro de los mal llamados padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, año 347 al 407 después de Cristo, declaraba: la sinagoga de los judíos son las casas de la idolatría y los demonios, aun cuando no tengan imágenes en ellas. Eusebio de Cesarea, año 263 y año 339 después de Cristo, vivió en ese lapso, ¿no es cierto? Eusebio de Cesarea, o Cesarea, como guste, dice: se pueden oír los gemidos y lamentaciones de cada uno de los profetas gimiendo y lamentándose característicamente por las calamidades que caerán sobre el pueblo judío a causa de su impiedad a aquel que han abandonado, como su reino debería ser totalmente destruido después de su pecado contra Cristo, como la ley de su padre debería ser abrogada, ellos mismos privados de su antiguo culto, despojados de la independencia de sus antepasados y convertidos en esclavos de sus enemigos en vez de ser hombres libres, como su metrópolis real debería ser arrasada por el fuego. Note usted lo que le deseaban estos padres de la iglesia al pueblo de Israel.
Si no es menor lo que estamos diciendo, hermano. Dice, su santo altar experimentar las llamas y la extrema desolación. Su ciudad, no más tiempo habitada por sus antiguos poseedores, sino por razas de un tronco, mientras ellos deberían ser dispersados entre los gentiles, por el mundo entero, sin tener nunca una esperanza de cesación alguna del mal y espacio para respirar de su congoja. Cierre de comillas lo que dice este Eusebio de Cesarea. Para que usted tenga referencia, hermano, este estudio está publicado en la página ya hace harto tiempo y que hace mención precisamente a este antisemitismo brutal de los padres de la iglesia y de muchos reformados. Esto se publicó el año pasado, a principios del año pasado, y lleva por título La otra cara de Lutero, porque también lo mencionábamos, Martín Lutero también fue un gran antisemita, y poco se habla de esa cara, ¿no es cierto? Voy a citar acá, en este texto también dice, además, como lo afirma David Regan, en su libro Israel en la profecía bíblica, Ignacio de Antioquía, que existió entre los años 50 y 117 después de Cristo, enseñó que aquellos que participaban de la Pascua son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. Eso lo declaró Ignacio de Antioquía. Acuérdense que el tema de los padres de la iglesia o la patrística en general afirmaba la idea del deicidio, es decir, que los judíos mataron a Dios, en ese concepto filosófico del silogismo, ¿no es cierto? Ya lo aclaré, el silogismo es un juego de palabras, una premisa mayor, premisa menor y una conclusión. ¿Cuál es la premisa mayor en este aspecto? Que Jesús es Dios, premisa mayor. Los judíos mataron a Jesús. Primicia, ¿no es cierto? Menor. Conclusión, los judíos mataron a Dios. Justino Mártir, que habitó entre los años 100 y 106 después de Cristo, afirmó que el pacto de Dios con Israel ya no era válido y que los gentiles habían reemplazado a los judíos, que es lo que se conoce más posteriormente como la teología del reemplazo. Ireneo, año 130 a 202 después de Cristo, declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios, note usted. No sé dónde dejan estos caballeros, no leyeron nunca el capítulo 11 de Romanos, donde habla claramente de una restauración real del remanente de Israel. Tertuliano, año 155 al 230 después de Cristo, culpó a los judíos por la muerte de Jesús y argumentó que habían sido rechazados por Dios. Orígenes de Alejandría, porque hay orígenes también de otras latitudes. Año 185-254 después de Cristo. Fue responsable de mucho antisemitismo, todo el cual estaba basado en su afirmación de que los judíos fueron responsables de matar a Jesús. El Concilio de Elvira, año 305 después de Cristo en España, prohibió a los cristianos compartir alimentos con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío u observar el Shabbat, que es la clásica celebración de los judíos, ¿no es cierto? Desde el ocaso del día viernes comienzan a observar el Shabbat. El Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo en Turquía, Asia Menor, como lo hemos estado, ¿no es cierto?, recordando los domingos en la mañana, cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de las primicias judías a la Pascua, a la de la Pascua o Semana Santa, en un intento de desasociarla de las fiestas judías. Note usted que aquí se declara, en este libro bien interesante del hermano David Regan, que eso es lo que ha hecho el catolicismo romano, ha usurpado el puesto de los judíos. Me preguntaban la otra vez por esa gorrita que usan los curas, la ha visto, el solideo que le llaman, esa gorrita, que es extraída de los judíos. La kipá que se llama, ¿no es cierto?, que la usan los judíos, la adoptó este cristianismo deformado que se llama catolicismo romano. El concilio declaró, el concilio de Nicea, comillas, porque es indecoroso más allá de toda medida que el más sagrado de los festivales tengamos que seguir las costumbres de los judíos. Por lo tanto, no tengamos nada en común con este pueblo tan aborrecible. Cierre de comillas. Como sabemos, hermano, esta idea antisemita terrible que se ha totalmente apartado de las promesas que Dios tiene para con este pueblo. Yo hago memoria, hermanos, y usted también, ahí en Génesis 12, cuando el Señor le decía a Abraham, todo el que te bendijere, yo le bendeciré, y todo el que te bendijere, te maldijere, yo lo maldeciré. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ver las Escrituras. Si usted toma las Escrituras de manera literal, va a llegar a una sola conclusión. Dios va a restaurar este pueblo. Dios va a restaurar a su remanente judío. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, respecto a este famoso deicidio, ya vamos a ir terminando este marco, ¿no es cierto? Nosotros no debemos nunca olvidar que nuestro Señor Jesucristo murió porque Él quiso morir. Si uno lo presenta como un asesinato, ¿cierto? Así a secas al judío, nosotros debemos entender toda la teología, inclusive. El propio Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida. Lo que ocurrió en Jerusalén no fue un arte de la sorpresa, del azar, de la circunstancia en que vemos a un Pilato que no colaboró o un Judas que vendió al Señor. No, es parte de un plan soberano de Dios. Todo lo que ocurrió en Jerusalén, en esa ciudad, contra el santo ungido Jesús, todo lo que hizo Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, fue un hecho que estaba desde antes determinado que sucediera. Así lo dice claramente, usted lo puede ratificar en Hechos, capítulo 4, verso 27 al 28. Estaba todo antes determinado que sucediera. Para avanzar y terminar este punto, hermano, creo que una de las cosas más fuertes que voy a dar lectura es a un libro llamado Los judíos y sus mentiras, cuyo autor es ni más ni menos que Martín Lutero, en el año 1543, Los judíos y sus mentiras. Escribe que los judíos son una cría de serpientes y uno debería quemar sus sinagogas y destruirlas. Es fuerte, ¿no es cierto? El pastor inglés, esto lo cité en su oportunidad en el estudio de Romanos, de ascendencia judía, Bernard Howard, declara que, comillas, el antisemitismo de Lutero alcanzó un crescendo de repulsión física. Imaginaba a los judíos besando y llorando el excremento del diablo. El diablo, dice, ha vaciado su estómago una y otra vez. Es una verdadera reliquia que los judíos, y los que quieren ser judíos besan, comen, beben y adoran. Eso lo dice el libro Los judíos y sus mentiras de Martín Lutero. Note usted. Esto no se habla en las iglesias, hermano. Es como cuando usted tiene un ídolo, ¿no es cierto? Y que si se presentan estas cosas se le cae el ídolo. Bueno, yo en lo personal procuro de mí mismo y de cualquier hombre estar en la fila de los mentirosos, hermano. El Señor dijo a través de Pablo, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Todos a la fila. El único que verás, el único que es digno de poner en alto es Dios y evidentemente nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Estas declaraciones, no sé, me da algo leerlas, pero yo quiero que usted las oiga, hermano. Porque no solo Sanbalat, no solamente Tobías, no solamente Gesén el árabe odiaban a Israel. Ha habido muchos antisemitas a través de la historia. Dice el libro, era una especie de exorcismo bautismal invertido, con el diablo llenando de inmundicia la boca, la nariz y los oídos de los judíos. Los llena y chorrea tan abundante que se desborda y se vierte por todos lados, pura inmundicia del diablo. Les sabe muy bien en sus corazones y lo engullen como cerdos. Lanzándose a sí mismo como en un frenesí, Lutero invoca a Judas, el último judío. Cuando Judas se ahorcó, mire lo que dice, se le partieron las tripas y como les sucede a los ahorcados, su vejiga estalló. Entonces los judíos tenían listas sus latas de oro y cuencos de plata para atrapar la orina de Judas junto con las otras reliquias, y luego juntos se comieron el excremento y bebieron. Y por eso entienden tan bien las glosas complejas en las escrituras. Este resumen proporciona solo una muestra, hermanos, de la retórica llena de odio de Lutero. Múltiples pasajes en sus escritos de 1543 contra los judíos son igualmente aborrecibles. Este es un artículo llamado El antisemitismo de Lutero, de Bernard Howard. Ahora, el otro aspecto que quiero comentar, y para ir avanzando, el tiempo ya me está haciendo seña, es que el holocausto nazi que todos conocemos también tiene su origen en los postulados luteranos, hermano. Hay un dicho muy popular que dice, luego de la guerra todos son generales, ¿no es cierto? Así también ha sido la tónica luego de terminado un periodo oscuro de guerras y conflictos. Durante el desarrollo de las masacres, exterminios y violaciones brutales a los derechos humanos, el hablar y denunciar significaba poner la cabeza en la horca con acto de verdadera autoinmolación. Pero luego de que todo pasaba, volvía, comillas, la paz. Ahí recién comenzaban a salir las más variadas voces y la clásica vehemencia proclamando libertad, paz y derechos humanos. Solo entonces se denunciaban libremente las atrocidades impresentables que ya nadie puede ocultar que habían sucedido. Así lo fue durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, específicamente con lo que conocemos como el Holocausto Nazi, donde se exterminaron más de 6 millones de judíos por el tan solo delito de ser judíos. Esta masacre ideada y liderada por Hitler y sus tropas antisemitas recibieron, comillas, las bendiciones del entonces Papa Pío XII, quien anteriormente había sido nuncio apostólico en Alemania, en Baviera, es decir, el líder máximo de la Iglesia Católica, apoyando las estrategias antisemitas del nacionalsocialismo alemán. Quizás esto no es una gran novedad, considerando que el catolicismo en esencia es antisemita, ya lo decíamos. Pero enterarnos de que los líderes SS, el cuerpo selecto de Hitler, ¿cierto?, de la Alemania nazi de Hitler, justificaban el exterminio de judíos invocando los escritos antisemitas, ni menos que de Martín Lutero. Eso sí, realmente es sorprendente. Ese es el caso del militar nazi Julius Streicher, quien publicaba proclamas antisemitas en su diario de ideología nacional socialista llamado Der Stummer. No sé si así se pronuncia en alemán, pero traducido al español es el diario El Atacante. Streicher, cuando tuvo que comparecer ante los tribunales de Nuremberg, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, este argumentaba su antisemitismo sobre la base de los escritos del reformador Martín Lutero. Como declara el mismo pastor Bernard Howard, Streicher era un propagandista que dedicó su vida a esparcir calumnias y falsedades, pero en esta ocasión estaba diciendo la verdad. Esto también está en el artículo El antisemitismo de Lutero, de el pastor protestante de origen inglés Bernard Howard. Hasta ahí la lectura de este artículo, hermano, que usted lo puede encontrar ahí en nuestra página, y se llama La otra cara de Lutero, donde están también las referencias de la cita, de todas las citas que se han dado. Bien, para ir terminando, hermanos, y acuérdense que el marco es el estudio de las 70 semanas, pero hemos estado dedicado un poco, apasionante el tema de este antisemitismo, hermano, brutal, que también se va a dar brutalmente, bestialmente en la gran tribulación, en esa frase de la profecía que la reconstrucción de la ciudad, de los muros, de la plaza será en tiempos angustiosos. Solamente recordar algo, hermano. Nosotros, sin querer, sin saberlo, a través de la historia, nosotros en nuestra cultura occidental hemos heredado un grito de guerra que se ha usado mucho en
las clásicas competencias deportivas, que es el famoso hip hip hurra. Usted lo ha escuchado, ¿no es cierto? Se han usado, bueno, por lo menos los que somos más viejos, se usaba mucho. Cuando alguien corría, la gente gritaba hip hip hurra. ¿De dónde proviene eso? Es increíble, va a ser una sorpresa para usted, pero proviene también del antisemitismo. Porque el hip hip por primera vez se decía cuando el general Tito destruyó Jerusalén, ¿cierto? En el año 70 se destruyó el templo, se destruyó la ciudad, y ellos en una clave militar se comunicaban con esta expresión hep, hep hep, ¿cierto? Que era Jerusalén es perdita, del latín, que traducido al español significa Jerusalén ha sido destruida, y que posteriormente fue traducida como un grito de guerra. Increíble, hermanos, sin saberlo, nosotros también muchas veces practicamos el antisemitismo que está vigente a través de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra, nos ayude a seguir escudriñándola.